queridos hermanos. Estaba yo pensando, desde las palabras que han salido aquí, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues me ha venido un pensamiento de cuando yo era joven, niño. En los pueblos no había institutos, ni siquiera en los pueblos grandes. Cuando yo era pequeño, el único instituto que había era en León o en Ponferrada, dentro de toda la provincia de León. No sé siquiera si habría en Astorga u otro núcleo grande de población, pero en pueblos de 3.000 o 4.000 habitantes, en Sahagún, no había instituto, y mucho menos en mi pueblo, en Tejerina. Entonces, la única forma que tenían de estudiar los niños de los pueblos era irse a los frailes. Entonces, el año pasado, comentando esto, pues una prima mía, vamos, no una prima, un grupo de personas, comentábamos que bueno, que los padres enviaban a sus hijos a los frailes, pero con la intención de que si no seguían adelante como frailes, pues nada, que después tenían la posibilidad de una carrera. Y decía alguno, no, pero es que algunos incluso los enviaban a los frailes, no para que fueran frailes, sino para que estudiaran y después se salieran. Y una de mis primas, mayor que yo, pero muy inteligente, me dijo, estáis juzgando mal. En aquel momento no había esa malicia en la gente. No había esa malicia en la conciencia de la gente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora la gente se aprovecha y ahora la gente hace muchas cosas de esas. Pero entonces, cuando se enviaban los niños a los frailes, se enviaban para que fueran frailes. Y si no resultaban frailes, pues la gente, pues no sé, lo sentía. Y cuando dijo eso mi prima, pues yo me quedé como muy impactado. Digo, sí, es verdad. Si somos nosotros los que tenemos la malicia, ahora sí que lo hacemos. Ya lo haría, ahora lo haría cualquier familia, incluso la familia más devota de todas. Venga, hijo, estudia para ir para los frailes, ya que no tenemos otra ocasión, pues estudia para los frailes, con los frailes. Si después te sales, pues mira, ya tienes una carrera. Ahora nosotros ya tenemos esa malicia. ¿Y esto a qué viene? Viene a cuento de que en la renovación carismática, pues tenemos mucha capacidad de bondad y mucha capacidad de malicia, precisamente porque nuestra conciencia de las cosas de Dios está muy desarrollada. Por eso se dice también que donde hay más Espíritu Santo, hay más demonio. Está más cerca el demonio. El demonio no está cerca de los mindunguis como yo, pero sí de Santo Domingo de Guzmán. El demonio está cerca de aquellos que le hacen daño, que le pueden hacer daño. De los que tienen una conciencia de Dios muy desarrollada por el don de temor de Dios, y entonces aman a Dios profundísimamente, profundísimamente, pero también son los más perseguidos, porque si el demonio logra cambiar o logra de alguna forma enredar a la persona que está con esos temas, pues la verdad es que gana un tanto muy grande. Nosotros, pues, tenemos una conciencia mucho más desarrollada acerca de la santidad y acerca de la salvación, Es aquello que dice, al que más se le da, más se le exigirá. A uno que no se le ha dado nada, o que en definitiva no ha podido hacer nada en la vida, o no ha querido, o sencillamente pues vive preocupado de tantas cosas ajenas, a ese no se le da, no se le dará nada, aunque tampoco se le exigirá mucho. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es que la palabra exigir no viene bien aquí, ¿eh? Ya os digo que no es la palabra que mejor cuadra en esto que estoy diciendo. Al que más tiene, más se le dará. Eso sí es verdad. Más que exigencia, es abundancia o es sobreabundancia. Pero es bueno que nosotros nos demos cuenta de que precisamente por el hecho de tener una conciencia más educada en el Espíritu Santo, tenemos capacidad de juzgar a otros, y los otros no tienen nada más que una pequeña capacidad de juzgarnos a nosotros. Es lo que dice San Pablo. Nosotros tenemos una sabiduría distinta. Y algunas veces pues somos poco espíritu y poca verdad, porque juzgamos a los demás tontamente desde nuestros niveles. Y nuestros niveles son altos. Y entonces queremos y exigimos a los demás que vivan esos niveles, pero que no pueden. Precisamente porque no tienen el don, porque no tienen esta capacidad. Tenemos que vivir lo nuestro para nosotros mismos y no dejar que la malicia del juicio entre en nosotros y nos haga daño. En Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, yo veo que hay cosas en Santo Domingo que ahora le achacan. Pero que es una tontería achacar a Santo Domingo esas cosas, porque no tenía la conciencia que nosotros tenemos ahora. Sabéis que ahora la teología habla mucho de la opción preferencial por los pobres, que hay que ir a los pobres y que el cristianismo fundamentalmente está en los pobres y que los pobres y la compasión por los pobres y todas estas cosas. A Santo Domingo no se le puede exigir eso, porque en su época no había un concepto de pobres como lo tenemos ahora. En tiempo de Santo Domingo había una teología teocrática que decía que cada una de las personas estaba en el mundo en el sitio que Dios quería. Tú naciste esclavo, es que Dios ha querido que tú nacieras esclavo. Esa era la teología. Tú naciste plebeyo, te lo quería Dios. Tú naciste marqués, Dios te eligió para marqués. Cualquiera de los cargos o de las situaciones y diferencias sociales que había dentro de el pueblo era querido por Dios. Entonces a Santo Domingo nunca se le pudo ocurrir hacer una opción preferencial por los más pobres, puesto que lo quería Dios. Pero en un momento dado, en Palencia, hubo mucha hambre. Y Santo Domingo vendió todos los libros que tenía y vendió todas las cosas que tenía y se lo dio. Pero no se lo dio a los pobres. Se lo dio a la gente que pasaba hambre. Que no es lo mismo. Se lo dio a la gente que estaba hambrienta. Que nosotros hoy decimos pobre. Claro que es una teología mala. Esta es una teología muy mala, porque incluso en la época de la Biblia tenían un concepto de pobres más modernos que en tiempo de Santo Domingo. ¿Hasta qué punto algunas veces una teología puede matar la verdad evangélica? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdad evangélica. Cuando se mete una teología sobre el mundo y tiene poder los teólogos o la iglesia para, como sucede en los países árabes muchas veces en este momento, hay una cantidad de discriminaciones, hay una cantidad de, pero tampoco les puedes exigir una conciencia como la que tenemos en Occidente, por ejemplo, en el tema de las mujeres, es que son unos tales. Si es que no tienen la conciencia. No tienen la conciencia que tenemos nosotros y hacemos sufrir a las mujeres aquí como ellos las hacen sufrir allí. No tienen conciencia ellos, pero tampoco las mujeres. y por lo tanto no sufre como nosotros queremos que creemos que sufre. Porque cuando vas a África, y esto se lo he oído a misioneros y a misioneras, y vas a predicarles la igualdad entre hombres y mujeres, y una mujer viene a ti llorando porque su marido le ha pegado una paliza, y entonces tú le empiezas a predicar que la igualdad, y que se rebele, y que se subleve contra esa situación, y que se una con otras, y al final la negrita te mira y te dice, pero si es mi marido. Y claro, tú te quedas de piedra. Dice, pero si es mi marido, es decir, tiene derecho a hacerlo. Yo me vengo a quejar porque me duele, pero él tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque es la cultura, es la conciencia, es la forma de ver las cosas en aquel momento y verlas allí. Santo Domingo, por ejemplo, es curioso. Yo cuando he estudiado esto en el libro de Santo Domingo, veía que tenía compasión por todo el mundo. Tenía compasión por los pecadores, tenía compasión por los mahometanos, tenía compasión por los paganos, tenía compasión, pero nunca por los herejes. Y uno se queda extrañado. Pero es posible que Santo Domingo se disciplinara y sufriera y orara y rezara por las noches como rezaba por todos menos por los herejes. ¿Por qué? Porque hay un concepto, había un concepto en la Iglesia desde el principio que los herejes son perversos por naturaleza. Y esa perversidad de los herejes, pues, en tiempo de Santo Domingo no estaba superada. Tú me preguntas, ¿Santo Domingo entonces no era ecuménico? Pues no, mira. El concepto de ecuménico es un concepto moderno. La Iglesia ha avanzado mucho, el Espíritu Santo nos ha dado muchas cosas nuevas. Y el ecumenismo de hoy, de los últimos papas, va mucho más en la línea de Cristo que lo que tenía Santo Domingo y lo que tenían en aquella época. Sabemos una cosa bien clara, y eso el Espíritu Santo nos lo ha mostrado. Los evangélicos, que son herejes, porque lo son, según el concepto católico de doctrina, y los protestantes, que son herejes, sin embargo, ya no son perversos. Primero, porque sabemos que tienen Espíritu Santo. Se ha demostrado claramente que no han perdido el Espíritu Santo aún siendo herejes. No hay nada más que verlo en las canciones que nos gustan a nosotros. Pero está claro que no han perdido el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos nosotros los que no estamos en la línea del Espíritu Santo. Y claro, el Concilio Vaticano II te dice en un documento que se titula de ecumenismo que tenemos que estudiar y comprender a los hermanos separados, que ahora se llaman hermanos separados, tenemos que comprenderlos en su realidad, en su historia y en todo esto y esto y esto y esto y esto, pero no son perversos. Pero si yo a Santo Domingo lo hubiera exigido en aquel momento que tuviera este ecumenismo, le estaba exigiendo una cosa totalmente fuera de su conciencia y fuera de la conciencia de la Iglesia. Por lo tanto, espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos nosotros caminar hacia el espíritu y la verdad? Pues miren ustedes, para caminar hacia el espíritu y la verdad, no estamos nosotros todavía culturalmente en espíritu y en verdad. ¿Qué pensarán de nosotros dentro de 500 años? Nosotros creemos que somos muy modernos, pero dentro de 500 años se darán cuenta de lo bestia que hemos sido y de las bestias que somos ahora y de cuántas cosas no hemos entendido y de cuántas cosas las llevamos al revés y cómo nos hemos crucificado los unos a los otros y cómo hemos pensado mal y cómo, yo qué sé. Porque el espíritu y la verdad, la conciencia va caminando cada vez más con el desarrollo también de la historia y el desarrollo cultural hacia una clarificación de todas las cosas en Jesucristo, es decir, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, adorar al Padre en espíritu y en verdad es una esperanza, es algo que nos hace crecer. No algo que podamos hacer así por las buenas ahora. Podemos hacer todo lo que podemos hacer, desde nuestra cultura, desde nuestra situación. Pero yo muchas veces pienso, ay Dios mío, ¿y qué será de nosotros? Es como la medicina y otros inventos. En este momento la medicina tiene sus dogmas. Dentro de 200 años seguro que lo que nosotros no creemos que son buenas cosas ahora, dirán, pero qué bestias eran aquellos. Qué poco sabían, qué poco habían investigado, qué poco conocían. Porque la historia va siempre en desarrollo, va siempre hacia adelante. Por eso yo pienso que en todas las cosas no podemos ser talibanes, no podemos ser absolutistas, sino que para estar con el Padre en espíritu y en verdad, tenemos nosotros que ser profundamente humildes y decir, Señor, yo no sé ni hacer el bien, no sé ni en qué consiste el bien. Yo me entrego a ti tal como soy en este momento y con la capacidad que tengo. Pero no me quiero poner como el absoluto, como lo bueno, como el mejor, como el que ya no tiene nada que aprender. ¿Cuánto cambiará la conciencia? Pero si aún ahora miramos a hombres de hace 60 años y decimos, pero qué viejos. Pero no viejos en lo físico, sino en la mente y en todas las cosas. Y a nosotros mismos. Por eso, pues, el Señor a nosotros nos ha dado esta posibilidad de discernir muchas cosas en espíritu y en verdad, porque tenemos una conciencia como muy sensibilizada a las cosas de Dios por el Espíritu Santo. Y estamos, pues, en una situación muy buena para poder alabar al Señor en espíritu y en verdad, pero sin hacer juicios absolutos de ninguna clase, porque también en la experiencia de Dios y en la teología cambiará. Cuando lees a Santa Teresa de Jesús, te parece que es una maravilla Santa Teresa de Jesús, pero cuántas tonterías dice. Cuántas tonterías dice de su época, que pertenece a su época. A mí me hace mucha gracia cuando empieza a hablar, por ejemplo, porque antes las saludes antes eran muy fuertes. Ahora los hombres ya no valen para nada, ya no tienen fuerza, no tienen. ¿Qué había pasado? Pues que ella cuando era joven era fuerte, pero a los 60 y tantos años cuando escribía esto, pues ya no era fuerte. Y lo proyectaba sobre el mundo, y era ella. Porque los jóvenes del tiempo de Santa Teresa eran tan fuertes como los jóvenes de 80 años antes. Y como lo han sido los de después. Y tantas cosas. ¿Ves, por ejemplo, a Santa Teresa hablar de el del Palancar, San Pedro de Alcántara, y poner sus penitencias como la verdadera justificación de este hombre? Es santo por las penitencias. Y claro, pues, en otros momentos Santa Teresa no dice eso, pero te das cuenta de que tiene ahí un morbillo de la época, un sentimiento de la época que no va en espíritu y en verdad. Que no va en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Pues porque el único que nos salva es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. A cada uno con las condiciones de aquella época. Y en aquella época se veía muy bien las enormes penitencias que hacía San Pedro de Alcántara, que vivía en una habitación chiquitina, así, poco más que lo que hay de mí hasta atril, y dormía así. Y eso que era grande, que era un señor grande. Pues bien, hermanos, yo en el sentido este de que hablo de adorar al Padre en espíritu y en verdad, la mejor postura es la de la humildad. Señor, ¿qué será el futuro? Señor, ¿qué será el cielo? Señor, ¿qué serán las cosas? Queremos ser sencillos y humildes y que tú nos vayas dando el alimento que necesitamos en esta época, en este tiempo y en nosotros. Lo demás, pues, le corresponde al Señor. Gracias.